Bueno, estamos en vivo en Face Live también y en tu radio SBS Hora 13. Te quiero hablar de la brecha de desigualdad que separa a la población indígena australiana, que representa un 2% de la población total del país, con los no indígenas, y que es todavía preocupante, aunque se han registrado algunos avances, especialmente en el campo de la educación. El primer ministro Malcolm Turnbull presentó hace unos minutos, al mediodía, el nuevo informe Closing the Gap, que es cerrar la brecha, que se presentó en el Parlamento justo un día después de que se conmemore en Australia el noveno aniversario de las disculpas que ofreció el gobierno a los entonces niños indígenas que fueron removidos de sus familias para ser educados y criados bajo valores occidentales y que se les conoce como la generación robada. El noveno informe que establece que solo se ha cumplido una de las 7 metas que se han fijado hasta el año 2025, muestra mejoras y retrocesos respecto a lo que se ha hecho para mejorar las condiciones de la población indígena. Pero en líneas generales también refleja que los esfuerzos para reducir la desventaja y la desigualdad es insuficiente. Bueno, el primer ministro australiano Malcolm Turnbull había destacado que los principales avances se dan en el sector educativo, especialmente en lo que se refiere al año 12, que es el último del sistema escolar aquí en Australia, y en términos de la educación superior. El informe también revela avances en lo que se refiere a la alfabetización y los conocimientos matemáticos, pero señala que no se ha avanzado en la reducción de la mortalidad infantil y la calidad de los empleos indígenas. Escuchemos al primer ministro Malcolm Turnbull.
We have made great gains in improving the key factors.
Bueno, él decía en el Parlamento que hemos hecho avances mejorando factores claves que influyen en la salud de los niños indígenas, pero también nos recuerda de la fragilidad de la vida y el gran peso de las responsabilidades familiares, comunitarias y gubernamentales. Estoy triste y frustrado porque los objetivos para reducir la brecha en la mortalidad indígena no están encaminados. Sin embargo, la alta tasa, a pesar de los avances, la alta tasa de detención indígenas también sigue siendo un problema continuo, especialmente en el territorio norte, en donde se ha aumentado el número de mujeres en los centros correccionales. También son altas las tasas de violencia doméstica y protección de menores. Los principales líderes del país asistieron esta mañana, antes de la presentación en el Parlamento, a un desayuno en Canberra, durante la celebración de una reunión del Congreso Nacional de los Primeros Habitantes de Australia, que aglutina a decenas de organizaciones indígenas. En este congreso se instó a los políticos a apoyar la declaración de Redfern, un manifiesto de 18 páginas que fue publicado durante la campaña electoral del año pasado y que insta a reformular las relaciones con las comunidades indígenas para trabajar conjuntamente y reconocer sus propuestas y experiencias. En esa declaración se demanda cambios como el revertir las modificaciones presupuestarias, que se arrastran del gobierno de Tony Abbott y la inclusión de los objetivos para cerrar la brecha de desigualdad, como la reducción de las tasas de detención y la creación de un ministerio dedicado exclusivamente a los asuntos indígenas. En ese desayuno, la copresidenta de ese congreso, Jackie Higgins, pidió acelerar las acciones. Espero que usted, primer ministro, y la mayoría de esta Cámara estén frustrados y contrariados por el ritmo lento con el que sucede el cambio, que continúen los problemas de salud de nuestros primeros habitantes. ¿No ve usted las estadísticas que tiene enfrente? Lo negativo supera lo positivo. Respetuosamente, su frustración no se compara a la nuestra, a la de nuestros ancianos que escuchan en las noticias que nuestras vidas son más cortas, que estamos más enfermos y pobres que otros australianos, dijo la representante indígena. Por su lado, el líder laborista Bill Shorten remarcó la alta tasa de detención de los indígenas. Tenemos que tener un mejor sistema de justicia y un mejor sistema que no implique que se encierren a las personas por su color de piel. Tan simple como esto. El color de piel no debe ser en este país un factor que determine que se tiene más posibilidad de ser encarcelado. Es un error que un joven de 18 años, aborigen, tenga más posibilidades de ser preso que de ir a la universidad, dijo Shorten. Mientras se presentaba hoy este informe, nos conectamos con la remota localidad de Nhulunbuy para dialogar con el jefe de la oficina sanitaria de Mitwatch, el doctor Lucas de Toca, sobre la situación actual de los aborígenes australianos. Este especialista español nos hace un balance general de los informes sobre la desigualdad de los aborígenes, que siempre reflejan avances, retrocesos y estancamientos, y las tendencias que se dan en su campo, el de la sanidad.
En salud, un patrón que se ha visto muy claramente en los últimos años, que por ejemplo el territorio del norte era el único estado o territorio que estaba avanzando para alcanzar las metas, los diferentes milestones en recortar la diferencia de esperanza de vida. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que ese avance se ha aplanado, se ha hecho meseta, con lo cual no ha avanzado a la velocidad que debería para alcanzar ese objetivo. Lo que la gente y lo que los analistas asumen es que es cierto que en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, ha habido una inversión y un aumento de recursos sanitarios en el territorio, lo cual justifica que en una situación que había antes, en la cual los servicios sanitarios eran muy inferiores a los del resto del país, se ha mejorado mucho, con lo cual eso ha conllevado mejoras en salud, pero probablemente estamos alcanzando el límite de lo que se puede conseguir con mayor servicio sanitario y entramos en el reino de lo que realmente afecta a la salud, que son los determinantes sociales, con lo cual por mucho que aumentemos la cobertura sanitaria o por mucho que invirtamos en provisión de servicios sanitarios, que son muy necesarios, probablemente no vamos a ver mejoras espectaculares a menos que ataquemos las causas subyacentes de determinantes sociales como educación, vivienda, empleo.
Calidad de vida, ¿no? Alimentación, sí, nutrición.
Nutrición, por supuesto.
E inclusión también, ¿no? Y todos esos factores sociales además determinan en lo que es la salud mental, la esperanza de futuro, ¿no? Hay cosas que no se miden y que determina el desarrollo de una persona y la manera como se integra a la sociedad. Y en ese sentido también los altos niveles de detención de la población indígena, de los jóvenes y niños, también y lo hemos visto a través de las imágenes de la ABC cuando se denunciaron los maltratos, ¿no? Esto también determina.
Por supuesto. La OMS, en el informe Marmot sobre determinantes sociales de la salud, indica la exclusión social como un determinante independiente, no solo como causa de otros problemas y desempleo, etcétera, sino también como determinante propio. Y es verdad, una sensación de desesperanza, el trauma intergeneracional, la revictimización continua que mucha gente sirve cuando todo lo que ve en televisión o todo lo que a lo que se expone son estereotipos negativos y asunciones de que no van a triunfar, o el racismo. También se mide que el racismo tiene impacto tangible en la salud de las personas. Todo eso, por supuesto, afecta.
Estos días, además porque se ha cumplido el noveno aniversario de ese gesto del gobierno, del entonces primer ministro Kevin Rudd, de pedir disculpas a la generación robada, a esa generación de menores que fueron sacados de sus familias para ser aculturados, ¿no?, dentro de los valores occidentales. ¿Se ha alertado la posibilidad o quizás ya una situación en la que se está repitiendo esta generación robada, o una reedición de la generación robada, en el sentido de que ha aumentado el número de niños que han sido removidos de sus hogares para protegerlos, ¿no?, de ciertas situaciones de violencia, y que entre 2006, que eran unos 6.500, ha aumentado a más de 15.000. ¿Cuál es esa percepción? Tú que estás en una comunidad aborigen en el territorio norte, ¿cuál es esa percepción de estas políticas que se aplican para aliviar ciertas situaciones de los niños aborígenes?
Es un tema muy complicado y es difícil comentar porque por supuesto, la seguridad y la salud de los niños es la mayor preocupación de todo el mundo. Yo creo que no es realista hablar de las generaciones robadas tal y como fueron en su momento, que fueron un intento sistemático de genocidio cultural. Esto es más bien una situación con resultados posiblemente similares, pero más por defecto o por políticas potencialmente bien intencionadas y no tanto de aculturación, como decías tú, pero que es verdad que los ratios, la proporción y los números de niños aborígenes, y particularmente niños aborígenes en zonas remotas, que son separados de sus familias, son mucho más elevados que con la población general. Y eso sí es un problema. Entonces, nosotros los servicios sanitarios aborígenes locales, las organizaciones aborígenes a nivel de las comunidades, desde luego nuestro servicio, ponemos mucho, mucho esfuerzo en trabajar con las familias, en trabajar con servicios sociales para prevenir la separación de ese niño. Y si llega un punto en el que esa separación es inevitable desde el punto de vista de la legislación de protección de familias, entonces sí que trabajamos también activamente para intentar que los niños sean puestos con familias cercanas, lo que se llama el kinship care, con familias dentro de la estructura familiar, porque es importante también aprovechar las diferentes estructuras familiares que ciertos grupos aborígenes tienen, en sobre todo en zonas en las que la cultura todavía está fuerte y más parecida a las formas tradicionales, evitando que el niño acabe con familias blancas encima o no indígenas encima. Lo peor es en zonas como en la que vivo yo, a menudo eso significa irse a Darwin. E irse a Darwin son 700 kilómetros por avión, 1.100 kilómetros por carretera, con lo cual es una separación total del entorno familiar. No es una familia distinta a dos barrios de distancia. El problema es que muchas de las estructuras de protección de menores son muy rígidas, son blanket approaches, son genéricas y no se ajustan a las necesidades de comunidades remotas.
Este informe y esta política para cerrar la brecha entre indígenas y no indígenas australianos, ¿es eficiente o no en la medida en que además se incluya a la población en la solución y no se le contemple como problemas, ¿no? Y esta es una de las grandes demandas del pueblo aborigen.
Una vez más, como siempre, hay grandes ejemplos y hay otras áreas en las que parece que da igual lo que se avance, que hay estructuras sociales que no son permeables a esto. Es innegable y hay muchísima evidencia en sanidad, en educación, en otras áreas, de que el control comunitario y tener a población aborigen controlando sus propios asuntos es la única forma. No es que sea mejor, más eficiente, es que es la única forma de alcanzar mejoras. Cualquier otra solución, por muy bien intencionada que sea, va a estar enmarcada en una intrusión externa y en una aproximación colonial. Y no lo digo por sonar controvertido o extremadamente ideológico. Y esto es obvio y es lo que la población aborigen lleva diciendo 200 años, mucho más abiertamente los últimos 40, pero por desgracia, a menudo la reacción principal sigue siendo colocar algún experto exterior o alguna fuerza no aborigen controlando las cosas. Lo vimos muy claramente con la Comisión Real, a la Royal Commission para la investigación de los abusos en Dunndale, que lo primero que hicieron fue poner de commissioner a un juez no indígena del territorio del norte, de hecho que generó muchísima controversia. Al final se dieron cuenta que no era una buena medida y ya lo sustituyeron con dos co-commissioners, una jueza de renombre de Queensland y Mikura, un líder, un comisionado de derechos humanos aborígenes, de derechos sociales aborígenes. O sea, que es que incluso en eso todavía vemos que muy a menudo, demasiado a menudo, la primera reacción es desoír a la comunidad.
Muchísimas gracias, Lucas de Toca, por esta entrevista a Radio SBS desde la comunidad aborigen de Nhulunbuy.